Hermanos, tengamos ahí nuestras Biblias en Hechos 13, 22. Aquí habla de, primeramente, del rey Saúl en el 21. Dice que el pueblo de Israel pidieron rey, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Dice que por 40 años les dio a Saúl como rey. Después dice que quitado este, o sea que ya que terminó su reinado, le levantó por rey a David. Pero esto es lo que quiero predicar hoy. De quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El título del mensaje es Conformados al corazón de Dios. David, de él dijo Dios, que él iba a hacer todo lo que Dios quería, porque su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo quisiera yo que algún día Dios dijera de mí? Yo sé que Luis Parada va a hacer todo lo que yo quiero, porque su corazón es conforme a mi corazón. Qué lindo sería que Dios dijera eso de cada uno de nosotros. Si nombramos algunos personajes bíblicos, automáticamente nos viene a la mente algunas características que lo definen. Por ejemplo, cuando hablamos de Abraham, es el padre de la fe, ¿verdad? Que era un amigo de Dios. Cuando hablamos de Moisés, él hablaba con Dios cara a cara como cuando habla cualquiera con su amigo. Noé, el único santo en medio de una generación perversa. También pensamos del arca cuando pensamos de Noé, el arca de Noé. Cuando pensamos de David, viene a nuestra mente que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero fíjense, hermanos, que en 1 Samuel 13, 14, cuando Saúl desobedeció a Dios, por cual Dios lo quitó y puso a David, le dijo esto en 1 Samuel 13, 14, mas ahora dice tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre, hablando de David, conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué importante es obedecer a Dios, hermanos. Entonces aquí leímos que quitado este, Dios encontró a David. Dijo Dios, he hallado a David. Da la impresión como que si el Señor anduviera buscando quién tiene el corazón conforme a su corazón para poder usarlo. Hermano, mire, uno no puede falsificar la obra de Dios. Uno puede tratar, pero cuando Dios pone el sello de aprobación y Dios bendice y no hay que andar haciendo tanta payasada. Ahí lo dejo. Bíblicamente, el corazón es el intelecto. Habla de la inteligencia. Bíblicamente, el corazón, estamos hablando de emociones, que estamos hablando de los sentimientos. También habla de la voluntad humana, el deseo, el gusto. Hermano, nuestro corazón es quien realmente somos. Es nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, que mueve el cuerpo, nos lleva a la acción, porque hay una convicción, hay un reconocimiento. ¿Están conmigo, hermanos? Pero dice que conforme al corazón. ¿Qué quiere decir conformar? Es ajustar, acomodar, concordar, sincronizar una cosa con la otra. Quiere decir que con lo que está diciendo es, agarre todo esto, hermano, que David tiene su inteligencia, sus sentimientos y sus deseos sincronizados, conformados a los deseos, los sentimientos y al conocimiento de Dios. Cuando hablamos de que nuestro corazón está en armonía con Dios, estamos diciendo lo que Dios sabe, yo lo sé. Lo que Dios quiere, yo lo quiero. Lo que Dios anhela, yo lo anhelo. Lo que Dios pide, yo lo hago. Buenas noches. Para entender un poco más, veamos la historia de Saúl. Primera de Samuel 9, 15 y 16. ¿Están conmigo, hermanos? Yo lo leo porque quiero terminar. Esto va a ser rápido, no va a ser muy largo el mensaje. Dice así, Primera de Samuel 9, 15, 16. Un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había hecho a Samuel esta revelación. Mañana a esta misma hora, Yo enviaré a ti un hombre en la tierra de Benjamín, el cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo. Y su clamor ha llegado hasta mí. Véame acá. Dios puso a Saúl como rey. ¿Entendemos? Hermano, lo veo un poco distraídos. ¿Entendemos? Dios había elegido a Saúl. Agarre esto, si no, no va a entender el mensaje. Tenía un propósito con él. Pero Saúl no cumplió con este propósito. Saúl y el pueblo, cuando Dios había dado un mandato, óigame, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Solo destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Y esto es lo que Dios le dijo a Samuel. Se lo leo, entienda. ¿Tenía Dios un propósito? Le pidió algo a Saúl, Saúl no lo cumplió. Y en primera de Samuel 15, de 9 al 15, mira lo que dijo Dios. Ponga atención, si no, cuando ya abra los ojos, ya hemos terminado. Oiga lo que dijo Dios de Saúl. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apresadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana y avisaron a Samuel. Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, y yo te he cumplido la palabra de Jehová. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos, preguntó entonces Samuel. Quiero que vea el error aquí. No obedeció a Dios y después dijo: oh sí, en todo le he obedecido. Y dijo: ah, no, no, no. Él te mandó que destruyeses todo. ¿Y por qué oigo este ruido acá? ¿Por qué oigo el balido de las ovejas, el bramido de las vacas? De Amelec dijo: has traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero los demás, dijo, los destruimos, respondió Saúl. Hermanos, obediencia parcial es desobediencia. Y Dios dijo: me pesa. Y óigame, fue 40 años rey. Muchos de nosotros pensamos que podemos hacer lo que nos da la gana, desobedecer a Dios. Al cabo que ya tengo tantos años de cristiano, no me ha ido tan mal, no importa. 40 años, Saúl, y dice la palabra de Dios que Dios dijo: me arrepiento de haberlo puesto como rey. Porque no cumplió los propósitos, porque no hizo lo que yo le dije que hiciera. Hermano, que no se diga de usted y de mí. Yo puse a parada ahí en esa iglesia, yo quería hacer un propósito, pero su corazón no estaba en conforme a mi corazón. No hizo lo que yo quería que él hiciera. Eso es algo que debería no quitarnos el sueño, no preocuparnos, pero debería de por lo menos llevarnos a meditar y pensar: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Estoy cumpliendo los propósitos o Dios me va a quitar porque no estoy haciendo lo que Dios quiere? Saúl no tenía un corazón conforme al de Dios. Por eso no cumplió con el propósito. ¿Qué cosas caracterizan a los que tienen el corazón conforme al de Dios? Bueno, Dios ya dijo que David tenía su corazón conforme al de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué podemos ver o aprender de la vida de David que nos diga quién es o qué características tiene un hombre, qué características tuvo David, que Dios dijo de él que su corazón era conforme al corazón de Dios? Y aquí viene el mensaje. Número uno, David buscó el consejo de Dios con la dependencia de un niño. Vea primera de Samuel 23, 1 y 2. ¿Sí me está siguiendo? Yo sé que se lo van a poner ahí, pero encuéntrelo. Primera de Samuel 23, 1 y 2. ¿Están conmigo? Dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila, ¿y qué hacen? Y roban las eras. ¿Y qué hizo David? Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. ¿Qué es lo importante aquí? Que Samuel, ¿qué hizo? David, ¿qué hizo, hermanos? Consultar a Jehová. Óigame, hermano. Vimos en días que la gente, uno le dice, pregúntale a Dios, consulta a Dios. ¿Sabe que tristemente la mayoría de nosotros lo último que hacemos es buscar a Dios? La persona que está conforme al corazón de Dios, yo dije que no va a ser largo el mensaje, la primera característica es que cuando va a hacer algo, primeramente le pregunta a Dios. ¿Cuántos errores cometemos, hermanos, por no consultar a Dios? David era un hombre de guerra. David tenía hombres malos, valientes, que andaban con él. Y él fácilmente pudo haber dicho, vamos detrás de ellos y los vamos a aniquilar en su propia fuerza. Era un hombre de guerra, de batalla. Pero ¿sabe qué hizo? No. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Voy o no voy? ¿Lo sigo o no lo sigo? Hermano, aprende una leccioncita. Antes de hacer algo, pregúntele primero a Dios. Tenga fe que Dios le va a guiar. Tenga fe que Dios le va a ayudar. Primera de Samuel 38. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? Primera de Samuel 38. Voy a predicar esto posiblemente el domingo, hermanos. Tal vez, no sé, estoy seguro. ¿Y por qué no sabe, Pastor Parada? Porque hay que consultar a Jehová. Él me puede dar otro, amén. Tengo un mensaje de aquí de Primera de Samuel 30. Que lo quiero predicar el domingo, pero no se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere. Él había venido de la batalla, los filisteos, ahora, él había peleado con los filisteos todo el tiempo, después porque él andaba huyendo de Saúl, ahora se une con los filisteos para pelear, los filisteos no le tienen confianza, y dicen, no, este se nos va a dar vuelta. Ya lo conocían, hermano. El hombre era un hombre que amaba al pueblo de Dios, amaba a Dios. Dijeron, no va a ir con nosotros, pero cuando viene a Gilgal se encuentra que los amalecitas le habían saqueado y se habían llevado todas las mujeres y los niños. Y él está ahora perturbado y para acabar de amolar, después de esta gran tragedia, el pueblo habla de apedrearlo, de matarlo. Así son los miembros de las iglesias, amén. No, mi pastor, no hay otro como mi pastor, pero cuando más el pastor fallece, uy, matémoslo. No, aquí no sucede eso, ¿verdad, hermanos, que no? Versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de orar por él. ¿Hablaba de qué, hermanos? De apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en qué? Amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo, hermanos? Se fortaleció en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, era la ropa sacerdotal. Versículo 8. ¿Y qué hizo David, hermanos? Léalo. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los pondré a alcanzar? ¿Y qué dijo Dios, hermanos? Síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Escúcheme aquí. Vea la situación. David mismo está llorando, David mismo está dolido por lo que le acaba de suceder. No voy a entrar a la historia. El pueblo se amarga de dolor por sus hijos, por sus mujeres. Y hablan de apedrearlo. Lo natural era que David dijera, no me apedreen, vamos detrás de ellos. Pero David dijo, espérense. Yo sé que me estoy arriesgando no yendo ahorita, pero no voy a salir. Óigame, aunque ustedes me maten, no voy a salir sin antes consultar con Dios. No se trata de esto el mensaje, pero tenga cuidado con estar tratando de pensar qué está haciendo el líder. Yo soy su pastor y yo se lo puedo decir. No me estoy promoviendo. Pero mientras tú hablas de que ya, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Espérate. Yo tengo que consultar a Dios. Si a mí Dios no me dice marcha, yo no marcho, aunque usted me apedree y me mate. Porque ante todo yo tengo que hacer lo que Dios quiere, no lo que ustedes quieren. Ahora yo, ustedes saben que los tomo en cuenta. Yo conozco pastores que no tienen ni diáconos, bautistas fundamentales, y no los toman en cuenta. Y me dicen, ¿para qué quiero diáconos? Dicen. Después quieren mandarlo a uno. Yo digo, no, si hay buenos diáconos que aman a Dios y aman al Señor, no me tienen que mandar. Pero soy sabio yo si los consulto. No, yo no, había, no anuncio nada a la iglesia, no pregunto nada a la iglesia. Pues sí, pero el domingo cuando no, por eso no te dan ofrenda. Porque nunca consultas, nunca preguntas. Ahora, yo sí creo en eso, consultar los diáconos, preguntar. ¿Cuántas veces me han dicho algún diácono, pastor, esto aquí tengamos cuidado con esto? Y yo, está bien. Amén. Porque yo sé que si yo estoy, me siento fuerte sobre algo, se lo digo y punto. Pero yo debo ser sabio para yo escuchar. Pero déjeme decirle de una vez de antemano, hermano, yo sirvo a Dios. Pero usted también debe hacer lo mismo. Usted también debe hacer lo mismo. Antes de hacer cualquier cosa, consulte a Jehová. No nomás agarre camino, no nomás haga esto, no. Pregunte, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Óigame, antes de venir a preguntarme a mí, pregúntele a Dios. Y no me venga con el cuento, pastor, yo ya oré sobre esto y nomás quiero avisarle. Y yo, mire, como no soy tonto, esto voy a hacer. Ya decidió, sí. Ah, qué bueno. ¿Y qué te dijo el pastor? Que estaba bueno. Pues sí, que estaba bueno porque ya está bueno, ya lo decidiste. Aunque yo crea que estás mal, no te lo voy a decir porque tú no vas a hacer lo que tú quieres hacer. Diferente cuando alguien viene, pastor, no he tomado ninguna decisión, pero se me presentó esto. ¿Qué piensa? Ah, es parte del proceso que le estás preguntando a Dios, no has decidido todavía. Me estás preguntando, ahí te voy a decir mi opinión. Ya tú te vas otra vez a orar. Hello. Señor, mi pastor dice que no haga esto. O mi pastor dice que yo haga esto. Pero Señor, ¿qué piensas tú? ¿Qué dices tú? Ya oré, le fui a preguntar. Ahora vengo otra vez a consultarte. ¿Qué hago? ¿Lo seguiré? ¿Me iré? ¿Me moveré? ¿Haré esto? ¿Haré lo otro? Señor, ¿qué me aconsejas? Ay, pastor, eso toma tiempo. Y yo le pregunto, ¿por qué las cosas tan trascendentales usted no las consulta con Dios? ¿Por qué no toma tiempo? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no pregunta antes de tomar la decisión? ¿Alguien está aquí conmigo? David, el gran rey David. Bien sencillo. Su corazón era conforme al corazón de Dios porque había aprendido a consultar a Dios en una dependencia total, como que si fuese un niño. Segundo, David adoró a Dios con todo su ser y guió al pueblo de Israel a hacer exactamente lo mismo. Hermanos, no hay cosa más linda que adorar el nombre del Señor con todo el corazón. Hermano, mire, me encanta cuando los que cantan, los que tienen ese llamado de cantar, hermano. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Y han orado y se dejan llevar por el Espíritu Santo. ¿Cómo llegan esos cantos, hermano? Quizás el canto que usted ha oído mil veces. Pero cuando es cantado con el poder del Espíritu Santo, en oración, con una vida santa, con una vida respaldada, llega. ¿O no llega? ¿Dónde? Al corazón. Y te mueve. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando usted adora el nombre del Señor y usted dice, wow, qué tremendo, Señor. Por eso es que, hermano, mire, cante, adora el nombre del Señor. Dígale al Señor, Señor, qué grande eres, qué tremendo, qué lindo, qué hermoso. Pastor, es que no me sale. No importa, viera qué lindo es darle la gloria y la honra y la adoración a nuestro Señor. ¿Alguien está aquí, hermanos? Yo sería un buen carismático. Primera de Corintios 13. Versículo 1 al 3. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. ¿Están ahí, hermanos? Si no, yo se lo leo. Primera de Crónicas, dije. ¿Dije eso? Ay, 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 hermanos, andan en el Nuevo Testamento. A ver, no siga la voz del pastor. Primera de Crónicas, discúlpenme. Qué ejemplo más tremendo, ¿verdad? Hermano, no lo hagas. Y Dios dijo, sí, hazlo. ¿A quién van a seguir? ¿La voz del pastor o de Dios? Amén. Primera de Crónicas 13, del 1 al 3. Ahora sí. Ahí está. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, versículo 2, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado de todas las tierras de Israel y por todos los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y traigamos, versículo 3, ¿todavía está ahí? Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía que, hermanos, bien a todo el pueblo. Y hermanos, ¿cómo no les iba a parecer bien? Si lo que estaba diciendo, tragamos el arca. Óigame, porque la habían ignorado. Y el arca representaba, ¿qué, hermanos? La presencia de ¿quién? De Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Primera de Crónicas 16:1. Siga ahí rápido. Del 1 al 4. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron, ¿qué, hermanos? Holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así de hombres y como a mujeres, a cada uno una torta de pan. Amén. De milanesa. Ahí está, dice, una pieza de ¿qué, hermanos? De carne bíblico. Y una torta de pasas, es para los que no comen carne. De castigo. Versículo 4. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen, ¿y qué más? Y lo hacen en Jehová, Dios de Israel. Hermanos, qué lindo, qué hermoso. Y siempre que tenemos adorando al Señor y alabando el nombre del Señor, hay que comer. Alguien dice, ustedes los bautistas, ¿por qué comen tanto? Porque somos bíblicos. El Señor cuando se fue, estaban comiendo. Y cuando lleguemos al cielo, ¿qué dijo que iba a hacer? La boda, una cena, amén, un gran banquete, la boda y la cena del Cordero. Vamos a celebrar, hermano, amén. Bueno, así que vayan preparándose, por eso yo como bastante hoy. Hermano, mire, ver el versículo 37. Ahí mismo, primera de Crónicas 16:37, está ahí. Y dejó ahí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf. ¿Han visto el nombre Asaf en los Salmos? Es un cantor, hermanos. Es un salmista. Dice, y a sus hermanos, ¿para que qué? Para que ministrasen de continuo. ¿Delante de qué? Del arca que representaba la presencia de Dios. Cada cosa, ¿en qué? En su día. Qué hermoso, hermanos, que cantan. No solo venga porque le tocó. Ore. Ayune. Ah, me acuerdo una noche en la conferencia de los fundamentos hace muchos años. Más de 15 años, porque hermano Íñiga tiene más de 15 años, era su esposa. Cantó en una conferencia de los fundamentos, la hermana Maggie. Y hermano, cuando ella cantó, literalmente, hermanos, la gloria del Señor bajó a la conferencia. Y todos dieron testimonio y dijeron, ¡wow! Se quedaron, pero ¿cómo le hemos oído cantar? Pero esto era diferente, hermanos. Pero ella había pasado ayunando. Dijo que voy a cantar en la conferencia y tengo nervios. Y he ensayado y me he preparado, decía ella. Pero más que todo, he ayunado. Recuerda que somos familia, es la esposa de mi cuñado. Óigame. Y había ayunado. ¿Qué diferencia hace cuando están preparados espiritualmente? Cuando se adora con todo su ser. Y cuando, hermanos, eso es lo que yo a veces decimos, hermano, cante con ganas, cántele al Señor. Eso estamos tratando de decirle, hermano, adora el nombre del Señor con todo su corazón. No es tiempo de mandar texto, no es tiempo de estar pensando en tonterías, es tiempo de concentrarse en el Señor. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos habla, hermanos. Amén. El especial es para preparar el corazón de nosotros para recibir lo que Dios nos va a dar. Por eso yo oigo el canto y me pongo concentrado en el canto y digo, wow, qué bendición. Pero no hay peor cosa que se pare a alguien a hacer como un címbalo que retiñe, nomás un tambor haciendo ruido. Si yo voy a predicar en el poder del Espíritu Santo. Si voy a cantar, voy a cantar en el poder del Espíritu Santo. Hermanos que cantan especiales o el coro, ore a Dios, ruegue a Dios que Dios le use poderosamente cuando usted le canta alabanzas a nuestro Dios. Y por último, hermanos, David reconoció que el único rey sobre Israel era Dios. Y él solo era un representante de Dios. Segunda de Samuel, 5:10. ¿Está conmigo todavía, hermanos? Segunda de Samuel 5:10. Encuéntrela ahí, por favor. Mira lo que dice. Y David iba adelantado y engrandeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos, oiga, estaba con él. Gloria a Dios, amén. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de ¿quién? Y entendió David, versículo 12, que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. ¿Sabes lo que estaba diciendo? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Por qué lo hizo? Por amor a su pueblo. Amén. Y dice la palabra que Dios lo había engrandecido y había adelantado. Y que Jehová estaba con él. Oiga, qué humildad. Y David dijo, no, yo no soy grande. El grande es Dios. Y no lo hizo porque él me quiere bendecir a mí, sino que quiere bendecir a su pueblo. Hermano, véame aquí. David reconoció que el único digno de honra y gloria es Dios. Amén. Esto es personal. Esto es personal. Y entendió David, versículo 12, que Jehová le había, ¿qué? Confirmado como rey. Véame aquí, hermano. Esto es para mí. Yo le ruego al Señor, Señor, confirma que tú estás con nosotros. Yo quiero ver que tú estás con nosotros. Confírmame que nos tienes aquí. Confírmanos que nos va a hacer algo con nosotros. ¿Alguien está conmigo? Usted debe hacer lo mismo, hermano. Señor, confírmamelo. Porque si algo soy o algo tengo es por tu gracia. No es porque yo soy. Mira, hermano, cuántas veces he orado al Señor. Dios es mi testigo. Señor, haz esto por amor a tus hijos. Por amor a los hermanos. Hazlo por ellos, Señor. Hazlo por los hijos de ellos. Señor, yo soy el pastor, yo no merezco nada. Pero haz cosas grandes por los hermanos. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Cuándo vamos a entender eso? Yo le pido al Señor, Señor, no me dejes que me vuelva en alguien que quiera hacer las cosas nomás para apantallar algo, sino que sea de verdad, que sea real, que sea de tu parte. Y a veces nos frustramos porque las cosas no suceden como nosotros queremos. Es Dios diciendo, es que no se trata de ti. Y yo lo voy a hacer cuando yo quiera y como yo quiera. Y si yo quiero estar conforme al corazón de Dios, tengo que decirle, Señor, perdóname, quiero ser humilde para recibir lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer. Le he dicho muchas veces, nomás confírmame que estás con nosotros. Imagínense toda la iglesia pensando así. Toda la iglesia orando así. ¿Qué no haría Dios, hermanos? Amén. Que Dios dijera, me encontré una congregación. Me encontré una iglesia. Me encontré unos miembros de esta iglesia. Que yo sé que van a hacer lo que yo les quiera. Lo que yo les pida. Porque su corazón es conforme a mi corazón. Reconozcamos que si algo tenemos es por la bondad de Dios. Dios sigue buscando corazones. O sea, personas con inteligencia, con sentimientos, con deseos. Ajustados con el corazón de Él. ¿Para qué? Para que le sirvan. ¿Para qué? Para que cumplan propósitos. Corazones que busquen su guía. Corazones que adoren con todo su ser. Corazones humildes, hermanos. ¿Qué le falta a su corazón? Para que su corazón sea conforme al corazón de Dios. Yo no quiero ser como nadie. Solo quiero ser como Cristo. ¿Como quién quiere ser usted? ¿A quién imita? Espero y es mi oración que usted imite a Dios. Que quiera ser como Dios. Que cuando quiera salir, hermanos, ese pecado, esa maldad, esa naturaleza humana, que usted diga, Señor, por favor, hazme humilde. Para que no salga lo mío, sino que salga a lucir lo tuyo. Porque yo, ¿quién soy? Tuya es la gloria, tuya es la honra. Qué lindo ese canto que cantamos, te lo amo, oh Dios. Eso quiere decir, te damos a ti la gloria, Dios. Amén. Conforme al corazón de Dios.